¿Conoce nuestra pregunta de la semana? ¿Quiere participar en nuestro concurso? Puede hacerlo de tres formas. Llamando a nuestro contestador gratuito. El 900-620-620. El 900-620-620. Con una nota de voz en el WhatsApp del programa. El 669-121441. O enviando un correo electrónico a la dirección ojocritico.rne@rtve.es. Recuerde dejar su nombre y un teléfono de contacto.
Son las mismas tres posibilidades que tienen también los más pequeños para poder tener entre sus manos el libro infantil que cada viernes también sorteamos. En este caso se titula Musa Sueña y quien lo va a recibir es Inmaculada Sesmero, que nos llamó desde Toledo. Enhorabuena, Inmaculada, y al resto de los que se han puesto en contacto con el Ojo Crítico, ya saben, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y pedir entrar en el próximo sorteo. Esta semana es el libro del que vamos a hablar en un instante, que se titula Imagodonte.
En el Ojo Crítico, hablando de los libros que me gustan, me encanta.
Imagodonte es un cuento editado por Mil Razones y tiene un papá que se llama Nono y una mamá que se llama Gracia, una pareja de creadores que nos acompañan esta tarde. Vienen de la mano de Jesús, que es el editor de las Mil Razones. Gracia está aquí en el estudio 102 de la Casa de la Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Chema.
Nono Granero nos atiende desde su casa, está en Jaén. Buenas tardes, Nono.
Buenas, ¿qué pasa,
Chema? En Úbeda, ¿no?
Sí, en Úbeda, en Úbeda.
Para ser más correctos. Y Jesús Ortiz está en los estudios de Radio Nacional de España en Cantabria. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pepe Barredo es nuestro compañero técnico que nos facilita esta conexión. La verdad es que el libro Imagodonte es un poco naif, un poco surrealista. Es un encanto, es una maravilla.
Gracias. Bueno, en realidad es un libro para imaginar. El título ya lo dice, Imagodonte es una criatura de la que se puede esperar cualquier cosa.
Quería preguntarle a usted, Gracia Iglesias, si Imagodonte es un animal cruce de imaginación y rinoceronte.
Imagodonte es un saurio, un rinoceronte, es lo que uno quiera. Puede ser un unicornio, puede ser... Es magia. Imagodonte es magia. Imagodonte depende de cada lector o de cada lectora. Y desde luego tiene esa dosis de imaginación que es la clave.
Ahora, ¿Cómo se plasma en estos dibujos tan oníricos una historia como esta?
Bueno, pues probablemente porque una de las virtudes que yo encontré cuando Jesús me propuso el ilustrar este texto de Gracia fue que era todo excesivamente abierto. Es decir, había que recurrir muchísimo a la imaginación, entonces se podían crear historias en paralelo que llevaran al propio lector, a quien se acerque al libro, a hacer exactamente lo mismo, a empezar a imaginar a partir de lo que viera, ¿no? Entonces yo creo que esa era un poco la clave, el no pretender encerrarlo en una imagen, sino por el contrario, plantear una historia abierta a la que quien se acerca pueda también ir imaginando cómo es su criatura, ¿no?
Bueno, hemos llegado a este punto y ya es bastante fácil intuir que Gracia Iglesias escribió el texto, pasó por las manos de Jesús Ortiz y llegó a la pizarra o a la tabla de dibujo de Nono Granero. Jesús Ortiz, que está en la emisora de Cantabria, este tipo de libros, ¿cómo un editor apuesta, arriesga tanto para ponerlo en circulación?
Hombre, porque precisamente ese componente de riesgo es el que le da interés al libro. Nosotros hacemos libros que supongan un desafío a la medida del lector. Y nuestros lectores, los niños, son tremendamente inteligentes y son tremendamente creativos. Entonces hay que darles juegos valientes.
Lo que pasa que, señor Ortiz, no es fácil hacer un cuento para niños en donde el protagonista no sale.
Es verdad.
Esa es la clave, esa es la clave. ¿Alguna vez has visto un huevo de imagodonte, Chema?
No, yo no. Ni tampoco he visto un imagodonte y todavía no sé por qué.
Jesús, ¿tú lo has visto?
Yo sí, yo sí.
Tú lo has visto, ¿verdad? Y no, Nono también. Y yo creo que No, no, tú lo has visto clarísimo, ¿no?
No, yo sigo sin verlo. Yo para mí, precisamente, lo interesante del imagodonte es que a mí me funciona un poco, y rima además la palabra, me funciona como un horizonte. Me funciona como algo a lo que uno tiende, pero que no termina nunca de terminar de ver. Creo que ahí radica su fuerza, ¿no?
Claro.
Claro, la cuestión está para que los niños que nos están escuchando y los papás de los niños que nos están escuchando y que se interesen por el libro y que quieran que entre en este sorteo, y si no, pues acercarse a una librería y conseguirlo, o ir a una biblioteca, que no es tan difícil, que es un libro que a los niños, a los que va destinado, que son los pequeños, les abre mucho el horizonte, es verdad, ¿no?
Es un libro juego, en realidad es una invitación a la imaginación. Es un libro que yo pensé, y yo creo que lo he compartido la idea perfectamente con Nono y con Jesús, pensamos que es un libro no solo para los peques, sino también para los adultos, que tienen que abrir esa imaginación. En el libro, efectivamente, no hay una historia, estamos buscando al imagodonte. La historia la van desarrollando las ilustraciones de Nono, que luego él nos contará, y con las que yo he descubierto, además, que este libro que tú ves tan naif y tan abstracto es autobiográfico. Yo aquí veo un montón de mí en estas ilustraciones, y cuando lo cuento en los cuentacuentos, los niños se meten totalmente en la historia. Nos vamos a buscar el imagodonte, nos vestimos de exploradoras y hasta cantamos una canción y nos vamos a buscarlo, y es maravilloso, porque al final se llega a donde en mi ilusión yo quería llegar, que era a descubrir el potencial todo tan grande de la imaginación, que para mí es un motor del mundo, la imaginación.
Lo que mejor se puede decir, o digamos el mayor halago para un ilustrador, es que eres original.
Pues muchas gracias. Sí, yo no sé, creo que bueno, la originalidad viene un poco también de la propuesta, ¿no? Es decir, en el momento en que algo te estimula y te invita a eso, a recoger también, como decía antes Gracia, parte de tu propia experiencia vital, como cuando eres niño y en verano haces esos juegos en los que imaginas hacer cosas y tal. Entonces, yo creo que precisamente de ahí, de ese mundo un poco de fantasía de cuando uno es pequeñito, lo rescatas prácticamente tal cual, y ahí es donde reside la originalidad del trabajo, ¿no?
Pero aparte de original, hay una técnica mixta, o sea, que hay mucho trabajo en estos dibujos.
Sí, bueno, la técnica en realidad es bastante sencilla, porque una de las cosas que yo me preocupo mucho de hacer es intentar adecuar el proyecto desde el punto de vista, digamos, técnico, manual, al espíritu del libro. Entonces, para mí, el juego de imagodonte funciona a partir de objetos muy cotidianos. Entonces, en realidad, el libro está hecho con lápiz y acuarela, es decir, con un material que cualquiera puede tener en su casa, ¿no? Que cualquier niño tiene a mano. Porque precisamente a mí me parece que esos materiales tan sencillos son muchas veces los que nos permiten, frente a otros más complejos, desarrollar casi cualquier posibilidad que se nos pase por la cabeza.
Y una ilustración hecha a lápiz y acuarela, un editor, ¿cómo la pone en valor en un libro como este?
Bueno, mira, yo es el tercer libro que hago con Nono Granero, y le conozco, y por eso pensé en él, cuando tenía un texto de Gracia que en realidad era difícil, porque el problema fundamental es que Gracia está hablando de la imaginación de todos los niños, pero las historias se cuentan con imágenes concretas. Es necesario poner cosas visibles, identificables, y entonces, ¿cómo contar la imaginación de todos los niños cuando tienes que tirar de imágenes concretas que crean un ambiente? Y pensé en Nono, y porque esto lo he dicho muchas veces, de todos los ilustradores que conozco, yo creo que es el que tiene el sentido narrativo más desarrollado. Y bueno, no me defraudó en absoluto, hizo exactamente esto. Entonces, a mí, el que lo haga con acuarelas o con lápices me es completamente secundario. La dificultad es la otra, ¿no? De comprender la historia que queremos contar y ser capaz de hacerlo.
Y como escritora, usted se ve plenamente reflejada.
Bueno, yo veo más.
Ahí,
es maravilloso. El proceso con Nono y con Jesús fue maravilloso. Trabajar con una editorial como Mil Razones y con un ilustrador como Nono, yo creo que es el mayor gozo que puede tener una autora. Para mí, esta historia efectivamente la inventé desde una abstracción muy grande, y no me sorprendió. Me sorprendió porque leyó entre líneas. Tuvimos varias videoconferencias para charlar del libro, de qué era el Imagodonte, de a dónde queríamos ir, de cambiar, matizar cositas, e incluso adaptar el texto a las ideas de las ilustraciones y viceversa. Y a mí me sorprendió porque yo no sé qué bola de cristal tienes, pero no, es que leyó entre líneas toda la profundidad de dónde había salido este texto, de ese mundo interior, de esa niña interior que, a ver, quienes nos dedicamos a la literatura infantil siempre tenemos conexión con nuestra niña o niño interior, pero yo en este libro más que en ningún otro, y sin embargo no lo había, yo creía que no lo había reflejado tan obviamente, pero no lo vio enseguida, y bueno, ha superado todas mis expectativas. Además me encanta la portada.
Sí, no, la portada
es una caja que no puede ser, es un emblema de lo que es jugar a imaginar.
Más simple y es imposible,
sí,
porque
una
es una caja
que además
cartón.
Tiene las solapas un poco abiertas, que te sugieren una casa, te sugieren un refugio, esos agujeritos que te sugieren pues una cara, un escondite, un fuerte desde el que mirar. Sugiere tanto, es tan sugerente, que bueno, yo creo que las ilustraciones magnifican el texto y la verdad es que bueno, también estoy satisfecha del texto, ¿qué voy a decir?
En el texto hay una pregunta, no sé si es una pregunta o casi es una afirmación de los que las personas quienes aseguran que los imagodontes no existen
suelen acabar muy mal.
Acaban muy mal, o sea que aunque yo no haya visto un huevo de imagodonte, debo pensar que sí existen.
Claro, claro, bueno, porque es que en el fondo estamos diciendo quienes no tienen imaginación. En realidad la traducción al román paladino es esto: quienes no tienen imaginación suelen acabar muy mal, porque acabas sumida en la tristeza de un día a día gris, y la imaginación, la poesía es lo que pone color a la vida.
Hay una pregunta que hemos hecho a otros editores y me gustaría hacérsela también a Jesús Ortiz, porque cuando uno asume el rol de editor, de una persona que forma un equipo para publicar libros, ¿cómo toma la decisión de que esos libros sean para niños?
Bueno, yo me fío bastante de mi instinto. Yo aprendí a leer de niño y no solo aprendí entonces, sino que me pasé muchos años prácticamente leyendo. No había televisión en mi casa ni ninguna otra cosa. Y todavía, aunque consulto con gente, porque me gusta enterarme de lo que saben los especialistas, que yo no lo soy, me fío sobre todo de mi instinto de lector. Y procuro conservar una cosa que ha dicho Gracia muy bien y que es importante, y que yo creo que los tres y mucha otra gente que nos dedicamos a esto tenemos, una relación saludable con el niño interior, porque es un niño el que se explica mejor con otro niño.
Pues es una hermosa respuesta, señor Ortiz. Jesús Ortiz está en la emisora de Radio Nacional de España, Santander, y le agradecemos la gentileza que ha tenido de acercarse hasta nuestros estudios y esperamos que nos volvamos a encontrar aquí en El Ojito Crítico.
Yo os agradezco a vosotros la oportunidad de hablar de un libro que me gusta tanto y con unos autores que me gustan tanto, ¿no?
Es un placer, la verdad, que es una idea que se va abriendo paso en el día a día, el tener una sección fija dedicada a la literatura infantil en este Ojo Crítico de los viernes. Y también queremos agradecer a Nono Granero, el ilustrador de Imagodonte, por habernos atendido. Sabemos que hoy no era un día especialmente sencillo, así que muchísimas gracias por estar en el Ojo Crítico.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, porque creo que esta labor, además de difundir la literatura infantil, que hoy en día se están haciendo verdaderas maravillas, y no hablo ya solo de este proyecto conjunto que tenemos, sino de otro montón de autores y autoras que hay por ahí, merece mucho la pena. Así que gracias a vosotros.
Muchísimas gracias también a Gracia Iglesias.
Pues gracias a ti, gracias al Ojito Crítico por poner su mirada en nuestro Imagodonte. Y solo decir una cosa más, y es que el libro hay que mirarlo desde el principio hasta el final, incluyendo las guardas, que tienen un juego escondido.
Pues ese juego también es una propuesta para los niños, pero nosotros tenemos que acabar el programa con un pequeño regalo para Gracia, para Nono y para Jesús y para ustedes. Hasta el lunes.
¿Alguna vez has visto un huevo de imagodonte? A los huevos de imagodonte les pasa lo mismo que a los imagodontes. No es fácil encontrarlos. Pueden ser pequeños como pulgas o grandes como montañas. A veces son transparentes como las gotas de lluvia y otras veces tienen millones de colores. cuando crees que has visto un imagodonte,
resulta que era solo una sombra.
Pero es posible que ahora mismo haya alguno observándote escondido. Los imagodontes son muy sensibles. Cuando se sienten amenazados, pueden ser muy peligrosos. Si alguna vez tienes suerte de ver uno, ten mucho cuidado. Si se asusta, podría convertirse en algo espantoso. Los que aseguran que los imagodontes no existen suelen acabar muy mal. También hay quienes dicen que tiene uno en casa guardado en el armario. Pobres, confunden al imagodonte con el camisaurio doméstico que se alimenta de botones y calcetines y duerme en un nido de camisetas arrugadas. Hay quien ha intentado cazar un imagodonte, estudiarlo o incluso domesticarlo. Pero nadie ha tenido éxito. Por eso, lo mejor es encontrar un huevo de imagodonte. Conservarlo el tiempo suficiente para que nazca la cría es dificilísimo. Pero si lo consigues... Bueno, entonces se supone que tendrás tu propio imagodonte. Nunca se irá de tu lado. Será tu mejor amigo y correréis juntos las mayores aventuras. Aunque la verdad es que nadie lo ha logrado todavía. ¿Serás tú quien lo haga?
Pues con este trabajo de Berta Tapia y Laura Lucas, nos vamos hasta el lunes.
Y colorín colorado, el ojito crítico se ha terminado.